Esta noche en nuestro programa de introducción a la administración y dirección de empresa nos acompañan los profesores Ramón Rufín Moreno. Buenas noches, bienvenido. Además, Ramón Rufín es director del departamento. Correcto. Y también nos acompaña, como es habitual, el profesor Carlos Rodrigo Hiera. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias.
Como hemos dicho, vamos a hablar de la calidad total en la empresa y podríamos empezar haciendo una pequeña evolución histórica porque el concepto de calidad pues, se ha ido ampliando a lo largo de los años y además ha ido evidentemente evolucionando.
Sí, desde luego. Ha ido evolucionando hasta el punto de que hoy se puede considerar como una variable de la política estratégica de la empresa, es decir, de la política que se define desde la alta dirección y que abarca a todos los ámbitos, las áreas de actuación de la empresa a todos los niveles. Pero evidentemente esto es el resultado de un proceso que, hombre, sin ánimo de asustar a nuestros oyentes, podríamos iniciarlo haciendo una muy breve referencia en la época de la Revolución Industrial. Momento histórico, finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, en el que primero la invención y después la incorporación de maquinaria al proceso productivo, en gran escala, naturalmente, genera inevitablemente pues la mayor productividad de la mano de obra, acompañada de los tradicionales materiales de producción, que son herramientas, utensilios. La maquinaria, naturalmente, incrementa la capacidad de producción, pone a disposición de los consumidores un mayor volumen de bienes y servicios, y la capacidad de elección del consumidor se hace evidente. Naturalmente, a medida que va pasando el siglo XIX, que la revolución industrial se va asentando, desarrollando e implantando en todo el mundo desarrollado, esta capacidad de elección se hace cada vez mayor y el cliente tiene mayores posibilidades de elegir. En este contexto, el cliente ya no se conforma con consumir un bien que de una manera unilateral y definida por el empresario satisface una determinada necesidad del consumidor, sino que, por el contrario, exige satisfacciones derivadas de la satisfacción o de la necesidad principal que él siente y, por lo tanto, se convierte en un consumidor exigente. Para tener éxito en una economía dinámica en la que el consumidor tiene capacidad de elección muy amplia, además, y que, derivado de esa capacidad, el consumidor se convierte en exigente, exige unas determinadas prestaciones y cada vez con más profundidad en los servicios y en los productos que consume, el concepto de calidad se integra en la política de la empresa necesariamente, porque se convierte en un elemento fundamental para la competitividad. Y la competitividad es, a su vez, un elemento fundamental de la estrategia general que las empresas, a través de su planificación, diseñan.
Profesor Rodrigo, pero hay distintas etapas. Es decir, en la calidad, primero a lo mejor era la calidad de los productos, más individualizado, después en el proceso de producción. ¿Es así? ¿Hay distintas etapas?
Evidentemente, como estamos hablando de un proceso que hemos cifrado su comienzo pues a principios del 19 y que llevamos ya, por lo tanto, más de un siglo, pues lógicamente la percepción, la exigencia de lo que la calidad significa para el empresario y para el consumidor ha ido evolucionando a medida que ha ido avanzando el propio concepto de producción y de productividad en general. Podemos decir que en una primera etapa la calidad se centraba o se podía centrar en el punto de vista del vendedor, es decir, del productor, del que tenía a su cargo la generación del producto. Desde esta perspectiva, la calidad se refería a que el producto final que se obtuviera del proceso cumpliera unos determinados requisitos, unos determinados estándares, unas determinadas especificaciones que determinaba el propio fabricante, el propio vendedor. El producto funcionaba, cumplía los estándares, las especificaciones que se habían dado en el proceso productivo y eso se consideraba un producto de calidad. Sin embargo, eso evoluciona y el consumidor no tiene por qué estar necesariamente conforme con esas especificaciones que ha diseñado el productor y, naturalmente, cuando va pasando el tiempo, este concepto de calidad deriva desde la perspectiva del vendedor a una perspectiva que tiene como, como base fundamental el consumidor, es decir, las apetencias y las preferencias del consumidor. En este sentido, se podría entender el concepto de calidad como haciendo referencia al grado de satisfacción que el consumidor puede experimentar o va a experimentar con la compra y el consumo del bien o del servicio que ha definido, que ha comprado. En definitiva, la perspectiva varía y esto tiene necesariamente incidencias e implicaciones en la política de calidad que desde la gestión empresarial hay que adoptar. De eso quizás hablaremos luego. Y claro, el proceso continúa y se puede hablar ahora de una etapa pues más moderna, más actual, de una etapa actual que enfoca la calidad con una perspectiva más amplia y que podemos definirla como ya no el producto, ya no las preferencias del cliente, sino como el conjunto de características de la entidad, de la empresa, que confieren una determinada aptitud para satisfacer necesidades del cliente, tanto implícitas como explícitas. Entonces, fíjese, ya no se trata solamente del producto, sino del servicio que la empresa presta, y la calidad se extiende a elementos como la financiación, como la garantía, como el servicio postventa, es decir, a una serie de elementos que antes no se tenían en cuenta y que ahora son imprescindibles en el diseño de cualquier política de calidad total.
Profesor Rufín, parece muy obvio que pues calidad total significa eso, total, como nos estaba diciendo el profesor Rodrigo. Sin embargo, no está tan claro el concepto, o yo creo que hay más de un concepto de calidad total. ¿Podría definirnoslo un poco mejor?
Es difícil, porque hay tantos conceptos de calidad total casi como autores y como empresas. Porque, tal como ha dicho el profesor Rodrigo antes, calidad total es una orientación estratégica, es casi una filosofía en la empresa, a la que se llega pues a través de esa evolución histórica de la ciudad. Y yo, ahí, para entender ese concepto de calidad total, quizá lo mejor sea entender la génesis, no ya tanto la historia concreta que ha avanzado Carlos, como la génesis. Ahí yo creo que hay dos o tres factores fundamentales. Uno, el peso específico, la ampliación del peso específico que tiene el sector servicios en la economía moderna. Porque vamos a ver que gran parte de lo que entendemos por calidad total y calidad del producto son precisamente conceptos o elementos que vienen de importados de la economía de los servicios. Eso es un primer hecho importante, porque claro, hablar de calidad en un contexto en el que el peso mayoritario lo tienen los bienes tangibles, la producción industrial clásica, a otro contexto en el que son los servicios los que tienen el peso, los que llevan la voz cantante, pues eso tiene repercusiones en la gestión de las empresas, y una de ellas, y muy importante, es este concepto de calidad total. Luego, ese es uno de los elementos importantes. Otro elemento importante se da en el ámbito del marketing. Como bien ha dicho Carlos Rodrigo, llega un momento en que lo que importa no son tanto los estándares técnicos, si un tornillo se pone bien o mal, o si se aprieta bien o mal, o si la máquina o el bien dura más tiempo o menos tiempo, sino que lo que cuenta realmente es la percepción que tienen los consumidores de ese bien o servicio. Y esto es un giro muy importante, es un giro trascendental. Incluso parece que cuando se habla en gestión de empresas de que lo importante son percepciones y no hechos, parece como que si estuviéramos engañando a los alumnos diciéndole, oiga, que esto es casi lo de Rappel, ¿no? Aquí no se queda nada porque ya no tiene ninguna importancia lo que realmente ocurre, sino lo que piensan, lo que perciben, lo que sienten, lo que opinan o cómo se consideran de satisfechos, que es otra palabra importante, satisfacción, los consumidores. Luego ese es otro giro importante y ocurre en el ámbito del marketing, porque en el momento en que la calidad pasa del ámbito de la producción al ámbito del marketing, inmediatamente se convierte en un valor percibido, como lo son el resto de los atributos del producto. Es decir, en marketing la definición de un producto no es una serie de características técnicas, es una serie de atributos, como técnicamente los llamamos, características del producto, tales como son percibidos. Y algunas de esas características y algunos de esos atributos son tan escurridizos como el servicio de atención al cliente, como la garantía postventa. Una hora se compra un coche, Y evidentemente se compra un chasis y una serie de cosas tangibles que se pueden tocar, pero la mayor parte de las cosas que compran, la mayor parte de lo que se denomina técnicamente la oferta de valor de la empresa, son servicios intangibles. Pues la garantía del chasis propio, la red de concesionarios, la red de asistencia, la financiación que te ofrecen, la posibilidad de asegurar el vehículo. Es decir, que incluso hasta lo que son bienes tangibles tienen una componente elevada de servicios en lo que compone el producto total o la oferta total, y por lo tanto ahí ya se cuela de nuevo ese primer elemento que dije, ¿no? Y finalmente yo creo que habría que hacer referencia para entender lo que es la calidad total, además de estos dos elementos que he manejado, algo que viene siendo muy importante recientemente y que también ha avanzado un poco Carlos Rodrigo. Cuando la situación es de competencia, cuando hay muchos oferentes en los mercados y casi todos ofreciendo lo mismo, a pesar de que cada uno intente diferenciar su producto, el concepto de ventaja competitiva, que es un concepto central en la administración y dirección de empresas hoy en día, el concepto de ventaja competitiva como herramienta estratégica cobra una importancia enorme. Y una de las formas de manejar las ventajas competitivas es precisamente vía calidad, porque la competencia es tan uniforme que quizá lo único que queda para diferenciar el producto es la calidad, pero ojo, no solo la calidad de los productos, sino la calidad de todos los procesos, tareas, actividades que contribuyen a lo que llamamos también técnicamente la cadena de creación de valor del producto.
¿Se podría decir entonces que para supervivir una empresa, para supervivir en este mercado, ya vamos a decir, globalizado y mundial tan competitivo, es absolutamente necesario la calidad total?
Sí, yo pienso que en cada uno de los niveles de mercado, de segmento de mercado, de sector en los que cada empresa se encuadre, el concepto de calidad, la competitividad, perdón, a través de la calidad que cada uno ofrece, es absolutamente necesario para la supervivencia, entendiendo por supervivencia lo que parece natural en la empresa, es la afición o la intención de crecer y de ser cada vez más importante. En este sentido, tan importante, sobre todo, la filosofía de lo que acaba de comentar el profesor Rufín, que podríamos hacer algún comentario respecto a qué influencia o qué incidencia más concreta en el ámbito de la gestión empresarial ha tenido o tiene esta evolución del concepto de calidad hacia estas preferencias del consumidor y hasta hacia esta situación de que es el consumidor, sus necesidades y sus preferencias, el centro de atención para satisfacer los estándares de calidad en todos los ámbitos en los que la empresa actúa en interacción con el cliente. Que, como muy bien ha apuntado Ramón, no se trata solamente de lo que es el producto, sino de un conjunto de atributos y de características que adornan al producto y que forman parte de la percepción que el cliente tiene del mismo. En este sentido, claro, la política de calidad empieza o debe empezar en el ámbito del marketing por la tradicional investigación de mercados. Es absolutamente necesario, si queremos satisfacer las demandas preferenciales de los consumidores, realizar una investigación de mercado que ponga de manifiesto cuáles son esas demandas, cuáles son esas preferencias y cuáles son esas apetencias. Naturalmente, esto se encuadra en el ámbito de la comercialización, en el ámbito del marketing, tiene como derivada final la puesta en conocimiento de otros responsables de áreas de actividad de la empresa de cuáles son las necesidades de los clientes que se han detectado mediante este proceso de investigación de mercados. En función de esas necesidades, se llega a un ámbito de, podríamos decir, de identidad entre las áreas de marketing y de producción, que viene definida por el diseño de los productos. Diseño de productos adecuados para satisfacer las necesidades que la investigación de mercados ha puesto de manifiesto tienen los consumidores. Este es, digamos, la tercera fase del proceso. Una vez diseñados los productos, hay que pasar, lógicamente, a la fase de la producción material. Y ya se entra de lleno con unos determinados estándares de calidad del producto, pero teniendo en cuenta que va a desbordar el ámbito de la producción que viene después. Después del diseño, ya hay que pasar a la acción, hay que hacer material los productos y concretarlos a través de un determinado proceso productivo, con la finalidad lógica de venderlos a través del proceso o de los procesos de distribución correspondientes. Claro, todo esto llega a que el producto está en manos del consumidor. Y antes definíamos la calidad no solo por la compra del producto, sino por la compra y el consumo del producto. Y quiero que los oyentes entiendan, cada vez que me refiero al concepto producto, me estoy refiriendo tanto al bien tangible como al servicio. Por lo que antes apuntaba Ramón, no es solamente el bien físico y tangible, sino un conjunto de elementos que son colaterales al bien material. En el caso de la venta de bienes materiales, en el caso de los servicios, que por su propia intangibilidad son intangibles, pues naturalmente todo gira alrededor de esa intangibilidad. Y por lo tanto, los servicios pues no se tocan, no son bienes materiales. Bueno, pues todo esto afecta a la totalidad de la empresa. Y yo creo que ya en este contexto, con este marco, ya sí que podemos entender un poco lo que es el concepto de la calidad total, entendiéndola con toda esta secuencia que venimos comentando desde el principio de la emisión, como algo que es fundamental para la política estratégica de la empresa, porque afecta al grado de competitividad y, por lo tanto, al grado de participación en el sector que tiene la empresa. Cuando una empresa es más competitiva, naturalmente es porque tiene más clientes. Y si tiene más clientes, dado un sector de mercado en el que actúa, es que está ocupando un porcentaje mayor de ese sector total, de ese mercado total. Por lo tanto, esto, para avanzar un poco más, pues claro, todo este diseño de política de calidad total, pues tiene influencia en lo que, además tiene una influencia directa en lo que es el resultado final de toda la política estratégica de la empresa, que es la rentabilidad. Es decir, una pregunta que podríamos plantearnos, ¿la política de calidad afecta a la rentabilidad final de la empresa, que en definitiva es lo que están buscando los accionistas? ¿Afecta? Y si le afecta, ¿de qué manera? Porque no cabe duda de que la implementación práctica de sistemas de política de calidad total en una empresa, en una entidad, conlleva costes importantes. No solamente atención y desvelos en los procesos de planificación, sino que su implementación real implica la aplicación de muchos factores productivos y, por lo tanto, la generación de costes. Naturalmente, se aplican todos estos factores de coste porque hay una esperanza fundada de que su aplicación genere lo que decíamos, un incremento de la competitividad, una mayor ocupación de porcentaje de presencia en el sector, un mayor ámbito de mercado y, por lo tanto, que afecte positivamente a la rentabilidad como diferencia final entre los ingresos por mayores ventas y los costes que la implementación de la política de calidad total conlleva.
Parece que la calidad total es una especie de tela de araña, de alguna manera, que empieza desde mucho antes de que el producto se produzca hasta mucho después. Parece eso, una tela de araña, sí. Pero tiene que ser difícil la realización. El que la calidad total de verdad sea una realidad en empresas y sobre todo en algún tipo de empresas.
Pues sí, es muy difícil. Es muy difícil porque, y de hecho, quizá el sector ahora mismo, pues en lo que a consultoría, por ejemplo, se refiere, el sector, uno de los sectores de consultorías asesoramiento de empresas que más pujanza tiene es el de la calidad. Y sobre todo la calidad total entendida sobre el conjunto de la empresa, porque además hasta ahora no hemos mencionado una cosa que es extremadamente importante. Si la calidad total es de todos los procesos, tareas, actividades que intervienen en la cadena de creación de valor y a todos los niveles, porque afectan no solamente a los niveles operativos de la empresa, sino también a los niveles directivos, es decir, que no se crea el directivo que se escapa esto de la calidad total. Está en curso el primero. Entonces, eso es la calidad total, la excelencia, porque muchas veces a la hora de dar definiciones, curiosamente en esto de la calidad lo que se hacen son sustituir términos, unos términos por otros. Una cosa curiosa es que muchas veces cuando se habla de calidad se da una definición en la que se dice calidad es la consecución de cierto nivel de excelencia que la empresa decide sobre todos sus procesos y la medición del grado de consecución de esa excelencia, lo cual supone que de calidad pasa a excelencia, que tampoco se sabe muy bien lo que es, pero bueno, se va, de alguna manera se va ajustando el término. Bueno, si realmente afecta a todos los procesos, afecta sobre todo y antes que nada a toda la plantilla. Y aquí es donde interviene el factor humano, que es quizá es a la vez el más importante, pero también el más delicado. Es decir, una de las cosas que tiene que conseguir un sistema de gestión de la calidad total, una de las cosas, y parece, así dicho, una cosa sencilla, una verdad estas de perogrullo, pero tiene tela, como se suele decir, es conseguir que toda persona en la empresa sepa lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Esas dos cosas. No solamente lo que tiene que hacer, sino por qué. Es decir, que si a alguien se le dice, usted tiene que poner ese papel, lo tiene que poner en esa bandeja y no en esa otra, pues que no parezca que es una decisión arbitraria del responsable de esa sección o de quien sea, sino que eso contribuye a que el número de errores, por ejemplo, en la circulación de la información, vamos a poner por caso en la empresa, pues disminuya. Y por lo tanto contribuya a la calidad total. Es decir, que implantar eso. Porque estamos pensando, muchas veces las auditorías que se hacen de calidad o las consultorías a las que recurren las empresas, pues se ciñen a lo mejor a un producto nada más de los que produce la empresa. Los bancos, por ejemplo, muchas veces la medición del grado de calidad o de excelencia, como queríamos llamar, pues la reducen a lo mejor a los productos tipo libretón o lo que sea, porque es imposible casi abarcar todas las actividades que un banco hace. Lo curioso es que luego cuando realmente alguien les certifica que tienen esa calidad en ese producto, ellos las tienden de alguna manera inconscientemente, digamos, a todas las actividades y la convierten en calidad total. Pero muchas veces lo que se entiende por calidad total realmente es una mera medición de la calidad en ciertos productos o servicios o incluso en el caso de los bancos, por ejemplo, de ciertas sucursales que tienen una certificación, que hablaremos, supongo si nos da tiempo, de lo que son las certificaciones de calidad, tienen, digamos, por un organismo externo reconocida esa calidad en esa sucursal. Y lleva meses. Extenderla a todo un banco, a una entidad bancaria con miles de filiales, pues imaginaros, ¿no?
Pues desgraciadamente es que no tenemos prácticamente tiempo. Algo más para acabar, se nos ha ido volando, desde luego, profesor Rodrigo.
Pues nada, yo creo que como conclusión, convendría o procedería definir pues cuatro objetivos básicos que desde mi punto de vista debe perseguir cualquier política de implantación de calidad total. Uno, satisfacer las expectativas y las necesidades de los clientes, que es el punto fundamental. Podríamos decir como segundo objetivo conseguir para la empresa una ventaja competitiva sostenible en la medida de lo posible y tendente a reforzar su cuota de mercado, su presencia en el mercado. Una tercera, maximizar la rentabilidad de la organización y mantenerla, si fuera posible, este incremento de rentabilidad a largo plazo. Y una cuarta, que sería, digamos, como la cúspide de la política de calidad total, alcanzar y mantener el liderazgo en el sector. Yo creo que serían los cuatro puntos básicos que definirían los objetivos de la política de calidad.
Pues con estos cuatro puntos debemos despedirnos. Esperemos podemos habernos acercado un poco más a lo que es la calidad total en la empresa. Muchísimas gracias a los dos y muy buenas noches.
Bueno, gracias, muchas gracias.